es que tiene que ser una protección de todo el centro, pero también de una serie de casas que van incluso a estar afectadas, ya están afectadas por el paso del metro. Hablemos de Solanda, Turubamba, hablemos de la Tola Baja que la han acallado, hablemos del Carmen Bajo, hablemos de la zona de La Loja, la 24 de mayo, todo lo acallan con una farándula que es hasta jocosa la que se ha producido ayer, estar en recorriendo, no sé, como en el trencito de madera que chiqui chiqui por el riel, que sube y baja y echa humo, y todo así se han pasado sin hacer un plan de manejo de conservación del patrimonio de la humanidad durante 40 años, poniendo luces. Sin embargo, la realidad es terrible. Y entonces este movimiento que aquí queda registrado en una primera publicación, pero que está registrado en una cantidad de páginas, está registrado en una serie de fotografías, está registrado en videos, una cantidad de videos, aquí solo ha presentado quizás José Luis uno de aquellos, de varios grupos, señalar por ejemplo a Jorge Luis Cáceres, José Luis Cáceres que no está aquí, es César Cáceres, pero que ahora está allá en Canadá, que nos ha ayudado a señalar por ejemplo a Teresa Monge, con quien hemos trabajado la parte ritual, señalar a el mamaco, el amigo Daniel Guayasamín, que hizo el inicio de este pequeño evento. Señalar al grupo Calle Luna, Calle Sol, de Cristian, de Jimena, una cantidad de grupos que nos han ayudado y que tenemos videos y que ustedes pueden, usando el mismo libro, aquí están todos los videos de referencias. Pero ¿qué pasa? Que en la segunda parte no es que nosotros nos quedamos con San Francisco. Y fuimos a una acción mucho mayor que se realizó en un país, en un, creo que un principado árabe, creo que es Bahrein, en donde la UNESCO se convocó el año pasado y donde un grupo de ciudadanos de todo el mundo que nos invitó a que seamos parte, que es el World Heritage Watch, publicó una defensa de 100 patrimonios en el mundo que estaban y están en riesgo. Y en el caso nuestro publicó nuestro trabajo indicando, previo a la sesión en donde se debían declarar patrimonios en riesgo, que corría Quito en sus 40 años este riesgo de enfrentar pues una situación que creemos en el futuro será lamentable. Y sin embargo, también desde Metro Q fueron invitados el director del INPC y fueron invitados también representantes del municipio y su directora, la del IMP, para decir que la experiencia había sido la mejor del mundo y que los locos éramos nosotros. El informe del World Heritage Watch para la defensa y declaratoria de patrimonio en riesgo es el capítulo final que está en inglés. Este es un libro bilingüe. El otro texto, que fue un informe que nos pidieron, era en relación a contrastar lo que el municipio decía, que era una maravilla lo que estaba pasando frente a las intervenciones del metro, y en general lo que se decía por parte de los ciudadanos y las acciones que alguna gente observaba desde el externo y nos siguen observando. Tenemos el enlace y nos siguen observando. Acabamos de presentar el día viernes, Gloria Galarza ha presentado el informe sobre el Carmen Bajo. Y entonces estamos en continua actividad, pasamos de la instancia San Francisco al centro histórico en general y debemos pasar a una declaratoria en riesgo frente a los hechos inminentes que se vienen. Ya se estaban mirando algunas de esas imágenes terroríficas y tenemos videos, ¿no? Así como las tenemos de San Francisco, que son las evidencias como este libro para un juicio que es imprescriptible, de delito patrimonial, no solo en San Francisco, sino en todo el centro histórico. Entonces voy a decir brevemente, estaba pasando algunas diapositivas de lo que explicamos en la Andina. En primer lugar, nosotros jamás, y ese es el enfoque de este libro, vamos a seguir con el cuento de Franz Salomón de que esto ha sido un tianguis, de que Quito ha sido un tianguis, de que han habido cuatro plazas y las cuatro plazas eran para intercambios de productos básicos entre la Amazonía, la sierra y la costa. No ha sido un tangués, ha sido un centro ceremonial sagrado, en este caso Inca, pero antes ya lo fue Quito y antes fue Cara. Por eso que lo que se encontró debajo de San Francisco fueron elementos de un santuario, de una necrópolis. vestigios sagrados, hipogeos, bóvedas. Y eso lo vamos explicando a partir de una serie de elementos gráficos, una serie de elementos, de ilustraciones, infografías que nos han ido aportando diferentes autores. Hace 20 años se ha cambiado esa idea. Quito ha sido, es y será un centro sagrado solar, con una situación impecable y maravillosa para el estudio astronómico, para lo que decía Susana, esa magia terrestre del manejo de los seques o de las líneas astronómicas, que hacen ver, y lo podemos verificar el jueves, les invitamos a las 10 de la mañana, que San Francisco fue también un templo equinoccial, tanto que Cantuña, en el sentido sur, fue un eje, un seque relacionado con el solsticio de junio y esta ruta que ya se ha ido extendiendo desde hace tiempos como la ruta de las iglesias y las iluminaciones que se van produciendo. Pero en el caso de lo Inca, por ejemplo, hacemos simulaciones. Estamos hablando de las famosas terrazas en Cangagua de los Caras, superadas luego por los cercos líticos incásicos. Vean abajo, por ejemplo, en Huánuco Pampa, cómo se hacían esos cercos líticos sobre ciertas tolas, ciertos promontorios, y luego viene la parte colonial, republicana e incluso contemporánea. Somos eso, somos una yuxtaposición sobre un sitio, sobre varios sitios, sobre varios recorridos e itinerarios, sobre varios seques. Entonces nuestro esquema es ese. Aquí es bien interesante ver por lo que a tanto ha sufrido y sufrimos como testigos con Juan Francisco, la muralla sur de lo que habrá sido las áreas prácticamente, no solo de viviendas, sus áreas de aposentos, las de Huaynacapa, sino todo el área ritual del agua, porque lo que encontramos que estaba abajo y que podemos señalar más adelante, eran áreas de fosos de catequillado interno, eran hipogeos de tres bóvedas, en donde habían piscinas rituales, y los trabajos del metro ya habían demostrado que habían pisos superficiales. Miren el de la derecha, trabajos de María Aguilera, trabajos ya haciendo 60, 70 centímetros se encontraban otros pisos, y luego se encontraban cerámicas que ellos llaman aborigen, no saben poner ni los nombres. Quitu, ¿qué es Quitu? ¿Cómo es la cerámica Quitu? ¿Cómo es la cara Caranqui? ¿En qué se diferencia y en qué se relaciona? Y luego vienen las otras cerámicas que eran incluso aríbalos, incas, y luego coloniales y vidriados posteriores, obviamente. Las llamadas anomalías que ya discutimos en su momento, en las redes discutimos cómo llamar anomalías sin poner el nombre a estas fosas, grandes fosas, que luego se entendieron que son las fosas de catequillado interno. Hay que relacionar con, por ejemplo, fosas como las de San Agustín en Colombia, tierra adentro, o ¿cómo es? Las de Perú, Huánuco. Sí, bueno, las caras serían Túcume, Motupe, Lambayeque, pero ya las que se llaman, en realidad son Huaris, las de Chaupi, ¿cómo se llama? Chavín de Huántar. Sería Chaupi de Huántar, pero le dicen Chavín, como el Chavo del Ocho. Entonces imagínense esas anomalías que estaban presentes y que incluso se ven graderíos, incluso se ven túneles y galerías, grandes estructuras a la derecha, diversas formas de ocupación, tanto más recientes como antiguas, y eso fue muy bien trabajado en cuanto al seguimiento en la primera parte con nuestra operación, a la que llamamos Operación Almodóvar, cuando empezaron a salir las primeras estructuras, ¿no? Donde estuvimos con Ricardo Buitrón, Juan Francisco y Gloria en la constatación de las primeras estructuras que solo decían que eran alcantarillas, sin importancia. Pero cualquier arqueólogo de cualquier parte del mundo sabe que una alcantarilla es una evidencia arqueológica. Y luego fueron surgiendo muros más fuertes, ciclopios, anclados con, en este caso, otros muros de mambrones coloniales anclados a los muros ciclopios. ¿Qué alcantarillas van a tener eso? Las alcantarillas, los muretes son de otro estilo. Entonces miren las bóvedas que van apareciendo y unas piscinas relacionadas de estas bóvedas, y piensen en las bóvedas de la zona de la Florida. Mal trabajadas, había entrado el agua, pero había puesto en valor para qué habían servido, y podemos decir que eran piscinas, una huanca ritual, derribada, astronómica. No existe un arqueólogo que sea capaz de reconocer una huanca que estaba derribada y para eso le pone un pingo encima. ¿Cómo es posible? Esas gradas las hizo un topo. ¿A dónde conducían y cómo establecían esos hipogeos funerarios? Estas mismas imágenes del licenciado en historia Marco Vargas demuestran que habían nichos, que habían las bóvedas, que habían los escalonados, escalonados serpentinos, escalonados como los de tierra adentro, de la misma factura, cara, Caribe, la que bajó, la que llegó donde nosotros y se enfrentó y luego hizo alianza con los quitos. Entonces no podemos hacer un estudio sin establecer correlaciones, correlatos. Este escalonado de 13 peldaños, de hecho, era un homenaje a la serpiente, al rayo. Eso, entendido en lo inca, es Illapu, y por eso señala Burgos Guevara y luego Manuel Espinosa, que es la Marucancha. Miren, está presente, porque hay tres arquetipos básicos en la construcción de la semiótica de la geometría sagrada andina. La espiral, que es el origen de todo, la diagonal, que puede establecer los ejes y relaciones fractales a partir de eso, y los escalonados que establecen la microverticalidad. Eso no saben los arqueólogos nuestros. ¿Qué tipo de enseñanza han recibido? Si esos bloques que están en Cochasquí los comparamos con lo que constituye, por ejemplo, en Valvanera, la suplantación de figuras católicas sobre usnus de carácter incásico, ¿no pueden interpretar eso? Que las unas eran en Cangagua y que las otras eran ya líticas. Que esto que dijo el cronista de la ciudad en su momento, Alfonso Ortiz, era una calera sin importancia, no entren, no entren porque es tonteras, ahí han estado haciendo cal. Eso no es un bloque como los típicos bloques de Cochasquí. Estas fosas que tienen forma, aquí aparecen semiesféricas, circulares, no eran fosos de catequillado, no eran piscinas a donde acudían los acueductos desde el Placer y desde el Pichincha, desde la Chorrera. Estaban cerca de la calle Bolívar. Fosos, rituales, magníficos, para sustentarlos, para poderlos manejar y en un momento determinado ponerlos en valor frente a una torpe estación del metro que cualquier país puede tener y que además ya constituye algo arcaico, ya no se hacen estaciones subterráneas. Eso se hizo en el siglo XIX en Inglaterra y se ha visto todas las dificultades que esto conlleva. Ahora todo se hace magnético y es aéreo, o en todo caso para nosotros es un tren ligero. Entonces vean esos fosos que ya estaban definidos en los trabajos de prospección, y esos fosos son los fosos quitus que nosotros podemos ir y constatar en la Florida, llamada Florida. Son los mismos tripartitos en este caso, pero estos eran más grandes, más importantes. Miren cómo destruyeron los fosos. Aquí tenemos que relacionar el trabajo de seguimiento minucioso que hizo Lenin Oviedo, uno de los autores, y que él lo expresa en su texto. Un seguimiento que implicaba la parte Cangagua, la parte Quito, la parte Cara quizás, la parte Quito yo diría que es inmensa, y en esa nos ayudó muchísimo Luis Junio, que es un personaje que aparece en nuestros videos, representante del pueblo Quito, y que tendría que ver con unas inmensas estructuras que todavía están por estudiarse en el centro histórico, que él las llama las piachas de Quito, que eran 13 piachas distribuidas en espiral. Y luego vienen las tolas, y las tolas, todas nuestras iglesias son tolas, están sobre montadas del piso, y aún más profundas, desde tiene que ver el piso arqueológico. Miren cómo van destruyendo esos fosos, los van extrayendo todo, pero si había osamentas, los fueron a tirar al troje. Las fueron a tirar a la quebrada más próxima, eso sí, tirando tierra previamente. Este seguimiento lo hizo, miren ahí en la parte central, el foso está siendo destruido, es el gran foso que aparece en las anomalías. Estos que decían, pero si son coloniales, si así hubieran sido coloniales. Sucesivamente se muestra en diferentes fotos que son las famosas alianas, cavas o cabones ojivales o catenarios que se les llama en la arquitectura, arcos que se equilibran, digamos, con un punto central, no con el tercio punto que sería el al final. Pero el tercio punto, el arco ya colonial, por llamarle así, es resultado de una serie de perforaciones sucesivas hasta llegar al más profundo. Y es ahí donde han trabajado en otras partes y no aquí las
Claro.
grandes socavones en ladrillo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el Carmen Bajo. ¡Qué falta de conocimiento! Miren ustedes, Huanguiltagua, cedida esta foto por Patricia Esteves, o las que fuimos a conocer con José Buccelli en Pifo. Son los mismos y tienen que ver con elementos hidrológicos. Y formaban piscinas, y esas piscinas miran al Hilaló, con José se podría ir a observar. Esta es la parte de la calle Bolívar donde, luego de quitar la escalinata en la parte sur, fue saliendo este muro ciclopio que tanto explicó. Ahí está, y ese momento que consta aquí el momento, cómo fue, las imágenes. Entonces estoy explicando, voy a luego referirme un poquito a los autores y qué toman ellos en general. Fotos de Lenin Oviedo, parte centro-oriente. Sacaban estos muros y los convertían primero en estos fragmentos, pero igualmente macro fragmentos. Y luego se llevaban rápido y hemos encontrado en la comuna Santa Clara de San Millán, convertido en piedras para molones. Se hizo un seguimiento, hizo Alfonso Campos, un compañero que nos ayudó también, a Lichimbía, al centro que estaban haciendo, al centro comunal de Lichimbía, para ripio y también para cimentación. ¿Se dan cuenta? Eso es un crimen, es un delito. Con este libro y con todos nuestros testimonios y todas las personas, en un día no muy lejano los juzgaremos. Miren ahí cómo destruyen una grada en la parte centro-norte. Y miren esas formas en adobes que no son las formas ni siquiera las coloniales. Esa grada en piedra la aniquilaron también. Y luego, claro, en el palincesto, imagínense el hierro de la modernidad con los ladrillos coloniales y con las gradas incas y con los adobes que pueden tener la misma factura que Lambayeque, Tucumán o Motupe en el norte del Perú. Nunca han viajado los arqueólogos, no saben reconocer o hacen informes que tienen que ver con esta desgracia. ¿Qué tipo de profesionales son? Entonces solo voy a dar la lista. Hay una cosa que es importantísima. En esta lucha tenemos un compañero a quien dedicamos nuestro trabajo. Aquí está un lindo dibujo y las ilustraciones, lastimosamente, tiene a su esposa enferma, Henry Males Castellanos, hermosas ilustraciones hechas como parte del trabajo del amor y de la pasión en esto. No recuerdo exactamente el nombre de Aurus, pero tú sabes, ¿no?
Juan Pablo Rocha.
Juan Pablo Rocha. Él se decía llamar Aurus Sainz. Y entonces dice para Aurus Sainz, un colombiano planetario, defensor del patrimonio cultural de Quito y por tanto de aquel patrimonio de toda la humanidad. Aquí hemos tenido a compañeros como Alberto, españoles, que han venido, han defendido nuestro patrimonio. Entonces dice, el primer texto es el que ya explicó de algún modo Sara, Quito y su patrimonio, de una opinión ética al Renacimiento. Sí salió en los medios, en la hora, se intervino, se dijo, la opinión pública pudo conocer, pero no se hizo nada. Y eso tiene mucho que ver con el patrimonio en un sentido amplio. La fauna urbana, la vegetación, todo lo que significa el paisaje, eso es para nosotros un concepto de patrimonio extendido que en la UNESCO se llama Paisajes Culturales de la Humanidad. Proponemos que Quito sea el primer paisaje cultural de la humanidad histórico urbano. Ojalá en algún momento se tengan autoridades que puedan ponerlo en marcha. Luego vienen los delitos contra el derecho internacional humanitario en los trabajos de la Plaza de San Francisco por Juan Francisco, porque él explica ahí, justamente en la Plaza de San Francisco por Juan Francisco Morales, él explica ahí toda la parte jurídica de cómo atentaron con nuestros derechos, derechos como seres humanos, como quiteños, como ciudadanos, como artistas, como escritores, como investigadores y como comerciantes y como runas, seres humanos sagrados de una tierra sagrada. Luego viene entre Quito milenario y un Quito neocolonial, pugna de significados en la defensa de los vestigios encontrados bajo la Plaza de San Francisco a cargo de Lenin Oviedo. Graduándose como comunicador, analizó el por qué los medios de comunicación taparon esto y cuál es su connubio y cuál es su alianza y cuáles son sus tejidos de relaciones con las transnacionales y con el municipio de Quito. ¿Y qué dicen y qué no dicen? ¿Y quiénes dicen y quiénes no dicen? Y sobre todo él hizo un seguimiento y hay una bitácora, hay un cronograma de mes por mes desde el momento en que insurgimos para la defensa, que fue en septiembre de 2016, y seguimos peleando. Luego sigue la Plaza de San Francisco y Metro de Quito hacia un nuevo enfoque de intervención y preservación del patrimonio arqueológico encontrado, que ya lo explicó Joana. Ella estaba estudiando patrimonio y conservación justamente de Argentina, y entonces teníamos contacto y ella seguía viendo y avisando a sus profesores y a sus compañeros. En Argentina sabían más de lo que estaba pasando que aquí mismo. Terrible. Imaginarios urbanos e isotopías sobre San Francisco en los jóvenes de una universidad pública, el caso de Daniel Orozco, porque ahora sí tenemos que hablar sobre el tema cualitativo, los imaginarios que se crean y se recrean en la historia. Nosotros no partimos de una visión esencialista, indigenista, indianista, pachamamista, de todo nos han dicho. Nosotros tenemos una visión andina, integral, multicultural. Somos todo ese palincesto en nuestra sangre, en nuestro cuerpo y en nuestro paisaje, y eso hay que mantenerlo. Entonces él estudia y define que los estudiantes universitarios, a diferencia ya de lo que se ha querido decir, porque estos son jóvenes que tienen prácticamente 20 años, durante mucho tiempo se les ha querido meter en la cabeza de que Quito ha sido fundado por los españoles el 6 de diciembre de 1534 y que no existe nada más anterior. No es lo mismo para las personas mayores, que sabemos muy bien que por lo menos nos enseñaron, nos indicaron de Rumiñahui, de Atahualpa, del reino de Quito, que es un concepto de identidad fortísimo, de Juan de Velasco, que se atrevió a decir: nosotros somos, seremos, podemos ser equinocciales, ecuatoriales, y tuvimos un ordenamiento territorial, que en su momento él dijo, pues es un reino. Eso es una discusión, porque en esa época no podía decir república, estado, ni nación, no existía ese lenguaje. Luego viene algo muy importante, el tema de la memoria, discurso e imagen de la defensa de la Plaza de San Francisco por los colectivos ciudadanos frente a la versión oficial que maneja Alexandra Velasco. Y ella en la Flaxo, pues, tiene y ha tenido problemas porque la academia es una academia diletante, no es una academia caminante, es una academia rezagada. 20 años se ha avanzado en el concepto de Quito y ellos todavía no saben. Siguen discutiendo las cosas que les ha traído Franz Salomón. Pues ya pasar de esa etapa, ¿no? Que los señoríos étnicos, que la microverticalidad, de que Quito era un gran tianguis. Repiten lo mismo, porque vino a decir un gringo. Pero ¿cuántos ecuatorianos han dicho otras cosas? Se estudia el sistema de seques, de ordenamientos. Al inicio se vio, como con Ángel Ceballos hemos estudiado, como San Francisco de Quito y San Francisco de Cajamarca estaban relacionados a Catequilla y a lo que se llamaba el Apu Catequili, que los agustinos decían, y estos naturales manejan la magia terrestre y veneran a un tal Apu Catequili, que es temido y venerado desde Quito hasta el Cusco. Ese es el Catequil, que luego los incas le llamaron Illapu. Pero eso hay que entenderlo desde la antropología. Y entonces, ¿cómo discutir ese discurso, esa imagen, esas memorias contrapuestas a través de los elementos cualitativos de diferentes autores? Y en especial, de la lucha del colectivo Quito Milenario, que ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Que nosotros no somos neófitos. Una cosa es que seamos sencillos y tranquilos y que seamos muy, muy comunitarios y que nos guste el teatro y la música y todo lo que es la fiesta y la ritualidad. Pero nosotros no somos neófitos. Nosotros somos académicos, tenemos formación, la más alta, el más alto grado de formación. Entonces luego viene la veeduría técnica ciudadana de Metro de Quito sin respuesta por parte de las autoridades municipales y del Estado ecuatoriano. Esto ya lo explicó en la Andina y